Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy bienvenidos al Zorro y el Erizo en esta emisión del 30 de junio de 2017, con la que concluimos el primer semestre del año.
Exactamente, empezamos el segundo semestre que ahora tiene unas connotaciones muy negativas.
Claro, pero yo aprendí...
Ahora cambia todo.
Yo tengo dos teorías. Una es que el segundo semestre del año pasado llega el segundo semestre del año próximo. Y la otra teoría, que es alternativa a esa, es que el segundo semestre no existe, sino que son los padres.
Y eso puede ser, ¿no?
No sé cuál es
lo que es claro es que nunca le prestamos mucha atención a los cambios de semestre.
No.
Como ahora, ¿no?
No, es cierto. Pero ahora nos importan mucho
ahora los cambios importa de
semestre. Estamos tan pendientes.
Estamos tan pendientes. En todo caso, Pablo Stefanoni, muy buenas noches. Bienvenido a este fin de primer semestre.
Muy buenas noches, Alejandro.
Y Lucía Rodríguez Bosch, casi curada, bienvenida a este inicio, casi inicio de segundo semestre.
Cada día es un paso adelante, como el segundo semestre que se viene.
Como todas las noches, hacemos este programa entre las 21 y las 22 horas en Radio Nacional, con la coordinación de aire de Rodrigo Lamardo, la producción de Adrián Viña e Irene Roust, y por supuesto la operación técnica de Ana Maroto, siempre llevándonos hasta nuestros oyentes en todo el país y más allá también. Les decíamos ayer que estábamos haciendo una serie de programas, ustedes saben, quienes nos oyen, que los viernes hacemos algún programa un poco diferente, programas más literarios, programas más de paseo por ciudades o por países, pero esta semana no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque, como les decíamos ayer, estamos aprovechando la realización en Buenos Aires del Encuentro de Economías Colaborativas y Cultura Libre que se organiza en el Goethe Institut con colaboración de algunas otras organizaciones locales y, en ocasión del encuentro, la visita a nuestra ciudad de algunas personas vinculadas desde otros sitios con estas problemáticas y nos parecía que era muy interesante poder compartir con ustedes los diálogos con ellos. El martes hablamos con dos muchachos jóvenes uruguayos, directores de un centro cultural online. Ayer estuvimos con Claudio Ruiz, uno de los directivos de Creative Commons, de la ONG, que el consorcio que diseñó y gestiona las licencias libres para contenidos de todo tipo. Y hoy tenemos el último programa de esta serie de tres con la presencia de una figura muy destacada del mundo de la acción política en esta perspectiva. Él es Valentín Thurn. Valentín es un periodista alemán, es documentalista, es un activista contra el desperdicio de alimentos y miembro fundador de Food Sharing, de una plataforma pensada para contribuir al rescate y la redistribución de alimentos y generar conciencia sobre su desperdicio. Valentín es autor de más de 50 documentales para cine y televisión sobre temas de urgencia ambiental y social que lo llevaron a recorrer más de 40 países en todos los continentes. Presentó en el marco del Encuentro de Economía Colaborativa la película Bucear en la Basura, Taste the Waste, del 2011, y la película 10.000 millones, ambas ganadoras de numerosos premios internacionales, pero yo estaba buscando la referencia porque vi en el programa y no lo tengo aquí, ahora se lo vamos a preguntar. De estas películas había en Vimeo la posibilidad de ver ¿cómo se dice? ¿Cómo dicen los de cine? Los fragmentos de las películas tienen un nombre.
Un trailer.
Buenas noches. Sí, Valentín, buenas noches, gracias por acompañarnos en Radio Nacional hoy en Buenos Aires.
Ahí tenemos un channel en YouTube, Food Waste TV.
Bien, ahí
incluso hay trailer con subtítulos españoles.
Perfecto, Food Waste TV. Valentín, dos dimensiones de tu actividad. La primera, documentalista. La segunda, activista social. Dos dimensiones, pero sin duda relacionadas. Empecemos por el documentalista. No hablando de cada una de las películas, son más de 50, pero hablando de la voluntad de documentar lo que ocurre. ¿Qué es lo que hay entre la realidad y tu ojo? ¿Qué es esa cámara? ¿Qué busca esa cámara identificar, rescatar? ¿Qué es lo que estás haciendo con esa... con esa lente?
Bueno, a mí me interesan los temas éticos en que hay un debate, o incluso si no hay debate hay un tabú, tendría que tener un debate, y esos temas lo estoy haciendo para televisión, pero también para el cine. Y los dos que mencionaba son documentales de cine internacionales. Fuimos primero por la cuestión del desperdicio y segundo para la cuestión de cómo producir bastante para la población mundial. Fuimos en casi todos los continentes filmando testigos de cómo, a mí me interesa un poco el constructivo, cómo podría ser. ¿Qué son soluciones que hay en el mundo?
Es decir que para centrarnos en estos dos, en estas dos películas, lo que tenemos es por un lado el desperdicio y por otro lado la posible falta. Es decir, cómo tener alimentos para todos cuando seamos 10.000 millones, un problema de escasez, y del otro lado un problema de desperdicio, de mala utilización de lo que existe. Son dos problemas éticos diferentes.
Sí, pero al final es el mismo sistema. Que yo diría que el sistema del supermercado, cuando llega la distribución anónima de la comida, el desperdicio está incluido. Porque cuando nosotros no sabemos de dónde viene, también perdemos el valor y, bueno, no sé, no solamente es el consumidor que pone comida en la basura, son los supermercados mismos, y que también ellos están diciendo a los agricultores: necesitamos mercancía perfecta, y lo que no tiene el aspecto perfecto, que lo tiras, a nosotros no le interesa. Para mí fue un choque de ver el tamaño, la cantidad de comida buena que hay en los contenedores de los supermercados. Increíble. Normalmente están cerradas, pero hay que verlo.
Algunos calculan que se tira más o menos la mitad de la producción mundial de comida. Eso es más o menos las cifras.
Bueno, la cifra de la FAO, de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, ellos consideran que es la tercera parte de la cosecha mundial que se desperdicia.
¿En los países ricos y pobres por igual?
No por igual, los países ricos tal vez un poquito más, y la diferencia es que los países ricos desperdician al final de la cadena de producción.
Claro. En la selección de la calidad, en el vencimiento de la fecha,
sí,
de
consumidores mismos. Y en los países en vía de desarrollo es más al principio.
Claro. Dificultad de almacenamiento, sí, de procesamiento.
No tiene frigorífico, incluso no tiene carreteras. De claro. Los campos a las ciudades.
Claro. Hiciste un comentario casi al pasar, pero que me importa mucho, y es el hecho de no saber quién lo hizo, cómo lo hizo, dónde lo hizo, nos vuelve indiferentes ante lo que hay ahí, ¿verdad? Quiero decir, el hecho de perder las marcas del trabajo y de la humanidad en los en la comida nos permite utilizarla de un modo muy desdeñoso.
Es una cosa que no tienes más relación con, pero también pierdes, cada generación pierde el sentido que es calidad y que no es calidad. En ese sistema pierdes el sentido que es una buena comida.
La industrialización, la tecnificación del mundo del alimento, la homogeneización del gusto y la homogeneización de las culturas desvaloriza mucho la producción en su origen también.
Sí, lo que pasa es cuando estás naciendo en una granja y ves a la comida cada día, lo ves cuál es bueno, cuál es malo, cuál es, ya tienes una relación. Nosotros en la ciudad tenemos que aprenderlo. Y seguro que hay países con una cultura de comida un poquito más elaborada, y como Argentina tiene relaciones muy buenas con Italia, supongo que por lo menos lo que yo he visto aquí es un poquito más alto que conozco de otros países, pero el proceso industrial nos americaniza todos.
Ahora, sí, Pablo.
No, quería que desarrollara un poquito más esta cuestión de los supermercados, porque muchos análisis sobre la, y usted estaba hablando en estos términos del derroche de comida, está el derroche en la cadena de producción y distribución y el derroche de las familias, por decir, ¿no? El derroche doméstico de la gente que compra más de lo que necesita y lo tira, ¿no? Pero en los supermercados está el tema de la calidad, pero también está el tema de que muchas veces obligan a los productores a tener stocks más grandes por las dudas, ¿no? Y para satisfacerlo, con lo cual si el supermercado pues no lo compra, eso se derrocha. O sea que hay todo un sistema de derroche, ¿no?
Solamente compran de los agricultores frutas con un aspecto perfecto. No tiene nada que ver con el gusto, pero saben que nosotros los consumidores compramos más cuando tienen una mirada perfecta.
Sí. Ahora, voy a ser un poco escéptico, no porque yo lo sea, no importa si yo lo soy, pero para que la conversación funcione mejor.
Bueno.
Yo escucho de un lado las críticas al modelo industrial de alimentación, a la homogeneización, americanización del gusto, a la indiferenciación de los productos por su calidad o por su origen, lo cual técnicamente lo que produce es una comoditización de los bienes que consumimos, no hay valor agregado ni por el trabajo que hay en ellos, ni por la artesanía, ni por etcétera. Del otro lado, lo que oigo es algo que me suena como una utopía romántica de un regreso a lo natural, de un regreso al contacto con el productor, de un regreso a lo orgánico, etcétera. Me pregunto no solo si esto es posible en términos de provisión de alimentos para todos, sino en términos culturales. Quiero decir, me pregunto si no hay una mirada melancólica sobre ese mundo de la comida tradicional, artesanal, etcétera.
Tal vez fue mejor, pero también la higiénica en el pasado seguramente no fue mejor.
Sin duda.
Y no se trata de un regreso naivo, se trata más de las exigencias del futuro que tenemos que... Porque, mira, si compras un kilo de carne o un litro de leche en el supermercado, lo pagas dos veces. Una vez con el precio del supermercado, en la segunda vez con tus tasas, porque todos los daños al medio ambiente, al agua, al clima, está la sociedad que tiene que pagarlo, y al final tiene el Estado un día tiene que repararlo, y el agua que bebemos, por ejemplo, tienen que limpiarlo, y todo eso no está incluido en el precio. Yo tengo que decir que
hay un costo social que no está en el...
No, y por esto no, eso tendríamos que incluir o por lo menos prever en el sistema económico que tenemos. El libre mercado no funciona si los precios están falsos. Yo me siento muy malo viniendo de Alemania, un país en que hay carne muy barata, porque la comida de los animales se produce aquí en Argentina con daños horribles al medio ambiente que nosotros no pagamos. Son la gente de aquí en el campo que lo pagan.
Y con toda la producción de soja, por ejemplo.
Sí, exactamente. Es la soja, bueno, de Brasil y Argentina, ya lo sabemos. Al final, esto es el ejemplo que demuestra que tampoco es solamente la situación en un lugar pequeño. Es ahora todo es global. Si los precios de soja suben aquí, suben también en Europa o en Asia.
Valentín, vemos de un lado los problemas de la industrialización, los problemas de la producción globalizada, los problemas asociados con estos costos ambientales, sociales, etcétera, costos ocultos, costos que no ponemos en los precios. En tus viajes como documentalista, ¿qué cosas ves que son buenas?
A mí me ocurrió cuando viajé para ver soluciones de producir bastante de alimentos para todo el mundo, que las soluciones son muy diversas, muy muy distintas. La agroindustria dice totalmente otra cosa que, por ejemplo, los que defienden los pequeños agricultores. Pero en el momento en que empezó el viaje, quería comprender por qué los unos piensan así y los otros piensan así. Yo
te interrumpo y te hago una pregunta. ¿Es los unos y los otros o es la agroindustria y muchos otros diferentes que piensan cosas distintas entre sí?
Es también la agroindustria no es
un
monolito. También tiene muchas... el mundo no está blanco y negro.
De acuerdo.
Tenemos, pero para hacerlo un poquito más fácil, hay estas dos grandes filosofías como producir bastante para la gente, para los 10.000 millones que vamos a tener en el mundo en la mitad del siglo. Y sí, yo al final de este viaje yo digo que los que pretenden tener grandes soluciones, a mí, en mi opinión, son pistas falsas. Esto no va a solucionar el problema, va a agravar el problema. Si vamos a exportar el modelo argentino-brasilero de producir soja en grandes entidades a África, y filmamos ahí en África en una granja muy, muy, muy grande y de este tipo, lo que pasa es que tienen que echar los pequeños agricultores de su tierra y aún peor, toman todo el agua de la región, porque también los agricultores de los vecinos no tienen más agua. Al final este agrava el problema.
Sin duda.
Hay más hambre en vez de menos hambre.
Sin duda. Hubo, de hecho, ya en los años 70, algunos proyectos en América Latina, en México, por ejemplo, proyectos de normalizar cierto tipo de producción agropecuaria para exportar, con un daño ambiental y social terrible.
Sí.
Miles y miles y miles de pequeños productores que eran autosuficientes pasaron a la miseria porque quedaron fuera del mercado y fuera de la autosubsistencia, y eso no funcionó.
Bueno, me preguntes por soluciones buenas, y yo no considero el camino de subsistencia por la solución, porque los pequeños agricultores también quieren comprarse algo. Yo vi en uno de los países los más pobres del mundo, en Malawi, en África, por ejemplo, fuimos con agricultores que están ahorrando para comprarse una bici o una radio, y eso funciona en el momento en que saben cómo gestionar el año, digamos. Cuando lo más sorprendente para mí fue que tienen la capacidad de producir más en una hectárea que la agroindustria. ¿Por qué es así? No tienen agroquímicos ni nada, ni tienen máquina, no tienen capital, pero tienen algo también muy valioso, es el labor. La mano de obra está muy abundante y pueden plantar en un campo tres plantas en tres niveles, y eso solamente lo puedes hacer manualmente, claro, pero lo hacen perfecto, y eso no solamente da una cosecha mayor, pero también es una como un seguro contra la sequía, que más y más frecuente hay allí en esta parte de África.
Y eso genera excedentes, y los excedentes van al mercado.
Exacto. Es como con la mayoría de los pequeños productores. Tienen excedentes, y en años malos no mucho, pero como venden una parte de su cosecha en el mercado, tienen un poquito de dinero para esta parte del año antes de que la nueva cosecha viene. Tienen como dos meses un poquito precarios siempre, pero es lo más que están capaces de producir cosas fuera de la agricultura. En este caso, este pueblo se concentró en hornos, por ejemplo. Son cosas que se venden perfectamente, que se pueden producir con materias locales. Eso son soluciones que también hacen parte. No solamente se trata de soberanía alimentaria, que es algo de que ellos pueden determinar qué están haciendo, pero es más soberanía también con la energía, por ejemplo, es importante.
Y yo dos preguntas quisiera hacerte antes de que llegue el informativo. Una es una pregunta quizás un poco obvia, pero me parece que igual está bien formulártela. Todos los indicadores señalan que hacia mediados de siglo la mayor parte de la población será urbana, en un porcentaje muy muy alto. Esto cambia la lógica del problema de la alimentación y de la agricultura. Tendremos cada vez menos mano de obra en el campo y más consumidores no productivos en las ciudades. ¿Eso no es una puerta abierta para que la industria tome el lugar de estos productores que...?
No, claro que sí, más y más. Pero el tema es claramente así, que hasta hoy el 70% de la población mundial come productos de los pequeños agricultores. Aquí no se imagina que en África o en Asia del Sur, incluso ciudades muy grandes de 10 millones, de 10 millones,
de
10 millones, no, se han fomentado por agricultores que están alrededor o dentro de las ciudades. La agricultura urbana, que está muy fuerte allí también. Eso, los supermercados allí son solamente para la clase superior.
Claro. ¿Y la agricultura urbana realmente es una posible solución, como decías, no en la super solución, pero una pequeña solución al problema?
Para nosotros no, porque aquí ya estamos demasiado desarrollados, los huertos urbanos tienen más una importancia mental para que la gente que contribuyen con esto también cambian su modo de consumción. Pero en África, hacia el sur, sí, son cantidades hasta el 50%. Es increíble la cantidad.
Está por dar el top de las 21:30. Eso indica que llega el informativo de Radio Nacional. Unos minutos con ellos y luego regresamos con Valentín Turn, documentalista, activista contra el desperdicio de alimentos, en El Zorro y el Erizo. No se vayan, ya regresamos.
Nacional informa.
Hora 21:30 minutos en todo el país.
Continúa el debate de los candidatos del oficialismo.
El secretario general de la presidencia, Fernando de Andrés, dio detalles de cuáles fueron los lineamientos que se discutieron en la cumbre de candidatos para las elecciones próximas de octubre en la lista de Cambiemos.
Sentimos fuerte el acompañamiento de la gente en la calle. Estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Y el único norte, el único foco, el horizonte que nos ponemos es seguir hablándole al vecino de cada uno de los lugares de este país, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano bonaerense, donde entendemos que es donde hoy en día más le está costando, y somos conscientes de eso, pero entendiendo que lo más complicado ya pasó y que viene recuperándose lentamente. Obviamente que ahí, sobre todo en el conurbano, como te decía, es donde más lento viene, pero me parece que la sociedad ha dado un mensaje contundente en el 2015.
En Buenos Aires, la Mamazoki Nacional, la radio de todos.
Aumentaría la nafta un 7% y el gasoil un 5,9%.
Es el resultado del acuerdo pautado entre las petroleras y el gobierno a comienzos de año para realizar actualizaciones trimestrales.
La nafta super en su valor de referencia más bajo en la ciudad de Buenos Aires pasará a costar 19,72 por litro, la nafta premium 22,28, el diésel común 17,30 y el diésel premium 19,88.
Otra denuncia penal contra el ministro Caputo por el bono de los 100 años.
Fue presentada esta vez por los exdiputados nacionales Claudio Lozano y María Elena Barbagelata, junto al exdefensor de los consumidores, Héctor Polino.
La denuncia recayó en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral por los delitos de defraudación a la administración pública y cohecho.
El juez Ariel Lijo, quien ya tiene a su cargo una denuncia por los mismos cargos, había sido esta otra presentada por diputados del Frente para la Victoria.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, temperatura 11 grados 4 décimas, humedad 70%, el cielo está nublado.
En tanto, en Monte Caseros, provincia de Corrientes, la temperatura 10 grados 8 décimas, el cielo está despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Acá me vas a escuchar. Este es mi lugar. Soy Nacional.
Somos la radio que te informa, porque hacemos cosas únicas.
Estamos compartiendo el panorama nacional de noticias.
Este lunes se abrió el paso por Ruta 13 desde Comodoro hacia Trelew.
Nos sumamos al panorama informativo del norte argentino.
La presidenta del Consejo Deliberante de Ingenieros, Jacob Assi.
Panoramas informativos regionales y nacionales.
Organismo de Derechos Humanos de Entre Ríos.
Jujuy será sede del tercer Encuentro Federal de Calidad y Formación Turística.
Gran cantidad de turistas llegaron a Bariloche.
El concejal argumentó en diálogo con Nacional Rosario.
Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Hola, soy María Areces y te espero con esas historias que nos llegan al alma y nos llegan al corazón. Porque yo sé que cuento con vos. De lunes a viernes, de 22 a 23, cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
¿Te perdiste el comienzo de la nota? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia, ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un armado fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tiene una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos.
Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda.
Los 80 años de Radio Nacional une cada sábado a un equipo nostálgico para recorrer juntos rostros, sonidos, anécdotas, sueños. Seguimos palpitando cada uno de ellos. Los esperamos 5:30 de la tarde de cada sábado. Nora Perlé, en Radio Nacional.
La noche de nuestros artistas, desde la Sala Sinfónica del CCK.
Nito Mestre,
Sandra Mianovich,
Antonio Tarragó Ross,
Vitillo Ábalos,
Esteban Morgado Cuarteto,
Frankie Landon y Los Heladeros del Tiempo,
Pablo Markovsky.
Un recorrido por Nacional y sus músicos de todos los géneros:
jazz,
rock,
folclore,
tango,
clásica,
Ernesto Acher,
Tata Cedrón,
María José de Mare,
Antonio Virabén,
Micaela Farías Gómez,
Facundo Ramírez,
Adrián Corón,
Yamila Cafrune,
Felipe Colombo,
Lucía Cerezán,
Maestro de Ceremonia Héctor Larrea.
Miércoles 5, con transmisión de la radio de todos para todo el país.
Reserva tu entrada en www.cck.gov.ar o seguí nuestra transmisión en vivo desde las 19:30.
Nacional 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Ahora, Nacional. En todo el país.
9 de la noche, 37 minutos.
Nos escuchás también en Tucumán.
Por AM 1190.
Hola, soy Luciana Vázquez.
Yo soy Gustavo Noriega y juntos hacemos Resaltadores, un programa sobre libros, todos los domingos de 16 a 17 acá en AM 870, Radio Nacional, la radio de todos.
Mañana, Ignacio comienza el jardín de infantes.
Mañana, despertate. Un gran día te espera. Antes de irte a dormir, abrí 5 centímetros la ventana. La intoxicación por monóxido de carbono puede prevenirse. Si tenés alguna duda, consulta telefónicamente al 0800-333-0160. Centro Nacional de Intoxicaciones, Hospital Nacional Posadas. Radio Nacional. Te sirve.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
El Zorro y el Erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Thank you.
Cerro y el Erizo, estamos escuchando a Kraftwerk con Computer World.
Y seguimos esta noche, esta última noche del primer semestre, insistamos, con Valentín Turner. ¿Cómo decimos Valentín en alemán?
¿Valentín?
Valentín. Con Valentín Turner, decimos Valentín, así que es muy fácil, que es periodista, es documentalista, es activista contra el desperdicio de alimentos, es uno de los fundadores de foodsharing.de. Yo estuve viendo, está solo en alemán la web, pero
por el momento sí, en Austria y Suiza también lo hay, pero en los demás países tienen como copias, pero ahora estamos haciendo un código abierto para que otros países lo puedan utilizar.
Pero vamos a ir después a hablar de esta plataforma de activismo. Pablo tenía algunas
preguntas. Sí, yo quería preguntar dos formas de pensar este tema de alternativas y qué está pasando en el mundo con la producción y distribución de alimentos. Una era, ¿qué pasa con los transgénicos en estos países que visitaste? Los transgénicos aparecen por un lado como una solución, por el lado de la agroindustria. Dicen, bueno, nunca se podría haber alimentado tanta gente sin los transgénicos, pero también hay muchas críticas. ¿Cómo lo viste en función de todos estos recorridos?
Bueno, es muy fácil. Los transgénicos nos hablan mucho de que están aumentando la cosecha, pero al final no es verdad. Lo que pasó sí que lograron hacer plantas que necesitan menos manos de obra para producir. Sí. Porque con los agroquímicos puedes manejarlos más fácilmente. Pero la cantidad de comida producida no aumenta con los transgénicos que hay al momento. Teóricamente es posible que van a hacer en el futuro esto, pero tampoco creo que es una solución, porque la manera en que lo hacen, los multinacionales no son instituciones caritativas, ellos quieren ganar dinero con esto, y en la semilla los agricultores tienen que comprarlo cada año de nuevo, y en un país
porque ellos tienen los derechos sobre esa semilla.
No solamente el derecho, el segundo año no funciona más.
Claro. Porque se vuelve estéril.
Sí. Ahora, si bien es cierto que no aumentó el volumen de producción, sí se volvió más previsible la cosecha, quiero decir, es menos susceptible de enfermedades y por tanto es más previsible el volumen y los agricultores tienen más seguridad del precio.
Eso tal vez fue así en el inicio, ahora empiezan a desarrollarse super wheat, son plantas con super resistencias que no puedes matar, que se desarrollan en Estados Unidos. Hay campos inmensos que no se pueden utilizar más, porque no tendrían que desarrollar otros estos herbicidas para matarles. En el momento, yo veo que en una situación como Argentina o Estados Unidos, por los agricultores, si tienen un problema, también el problema no es tan grande como en países muy pobres, porque ellos tienen la posibilidad de a tener un crédito de un banco. En África o en India, si los agricultores están dependientes de comprar su semilla cada año, es el camino más corto en la deuda, porque ellos cuando van al banco se están pensando que es un chiste, no, aquí claro. Es un agricultor, no, fuera, y la única cosa que puede hacer es hacer a un es un negocio privado que pregunta el 10% cada mes
de interés.
De interés, te imaginas, claro. Al final del año es más del 100%, y eso es la situación en que la deuda es algo que amenaza esos pequeños agricultores, y en la India hay cientos de miles que finalizan con el suicidio, porque es el único camino para sostener la familia, que tienen una...
Para no pagar la deuda.
Sí, para no pagar la deuda, pero también porque para que su esposa y los niños pueden sobrevivir, porque en este caso hay una renta, una pensión.
Bueno, son... sé que partimos de anécdotas, pero que arman un mapa de una complejidad que uno no dimensiona.
Sí, por eso era interesante esto de pensar soluciones quizás más contextuales y no solo las grandes soluciones, ¿no? Porque a veces se habla mucho de soberanía alimentaria casi como un término que se repite, pero que a veces tampoco... Suena bien, pero tampoco se sabe bien cómo...
Sí, verdad. Hay una idea detrás que está muy buena, pero seguro que... Las soluciones de aquí no son los mismos que en Alemania, ni dentro del país, en Argentina. Son varias soluciones.
Sí. ¿Y lo que se llama hoy comercio justo, tiene algún efecto o es solo para aliviar la conciencia de algunos consumidores del primer mundo?
Buena cosa, pero pequeñísimo. Y yo pienso que los precios justos también lo necesitamos para los agricultores del lado. Y no estoy pensando que hay que terminar el negocio internacional por cosas como el café o que no crecen aquí, porque no. Pero cuando no hacemos más la nutrición de base en el país y no pensamos siempre hay bastante en el mercado internacional, eso es un riesgo. Es un riesgo, y los países más pobres ya lo sienten, que en el momento en que hay un boom en la bolsa, que en el 2008 los precios de trigo se triplaban, no porque había una demanda triple, solamente por la especulación. Y eso se produce cada 3 a 5 años.
Dijiste al pasar, pero me parece que es importante volver sobre esto, cuando la alimentación básica no es producida localmente, todos los países podrían producir su alimentación básica.
Perfecto, incluso los países lo más densamente poblados. Hasta ahora sí funciona. No podría funcionar infinitamente, eso es también está claro, pero por suerte, con los 10 mil millones, eso sería más o menos la cumbre del desarrollo de la población mundial.
Valentín, hablemos un poquito de tu actividad como activista. ¿Qué es Foodsharing?
Foodsharing es un grassroots movement, no sé cómo decirlo en español. No es una asociación, la gente no son miembros, solamente utilizan un sitio web en el internet para comunicarse. Por ejemplo, hay un supermercado en que el dueño quiere que vamos a tomar lo que sobra en la noche a las 9 Y bueno, así los voluntarios dicen, hoy estoy enfermo, hay otra persona que me puede reemplazar. Y bueno, así funciona de manera que son individuales que por su propia cuenta están salvando, ¿no? ¿Cómo se dice? Retten. Salvando la comida que otramente se fuera se encuentra en la basura.
¿A dónde va esa comida?
Ellos mismos pueden tener una parte por su mismo y la otra, lo demás, a sitios donde hay homeless, gente sin casa, donde hay
comunitario,
o bien una casa de estudiantes, o bien amigos, no importa.
Se comparte en la comunidad.
Sí,
sí, cuando uno entra en la página de Food Sharing de Alemania, ve que se enorgullecen de que hay 9 millones de kilos, 9 millones y medio de kilos de comida que han sido
rescatados.
Sí, en 5 años ahora estamos funcionando y también hay un sitio en que para que gente que no tiene internet también pueden utilizarlo. Son frigoríficos públicos que están en la calle o en algún otro sitio comunitario en que, bueno, regularmente vamos a poner comida para que la gente lo toma.
Es una iniciativa que sobre todo busca llamar la atención y crear una conciencia sobre el desperdicio.
No es la solución para el problema.
No es una solución.
Producimos demasiado y tendríamos que atacar esto, pero eso es más difícil porque necesitamos una política que no incentiviza a las empresas de
porque finalmente el problema es de acceso a los alimentos, no de producción, digamos, lo que la gente no accede a los alimentos porque no puede comprarlos, ¿no? No, sí, tanto porque no se produzcan, digamos.
Sí, pero tampoco podemos solucionar los problemas sociales con esto. Lo que me gusta mucho es una solución para mucha gente de manera que conserven su würde, su dignidad. Uh-huh. Por ejemplo, si tienes un banco alimentario y ves a la fila y yo como periodista filmando, lo nota enseguida porque la gente dice no, sienten un sentimiento
claro, de vergüenza. No, por eso me refería a acceso, como que pueda acceder por sus propios medios y no dependa de estas formas de solidaridad.
Estas personas, allí las personas que necesitan la comida se pueden ayudar a sus mismos.
Veíamos la iniciativa está en Alemania, Austria, Suiza, pero también en otros países.
Bueno, sí, hay grupos de food sharing, tal vez se llaman otramente, en la República Checa se llaman Zachranjidlo, bueno, no sé, los italianos también utilizan food sharing, creo, pero hay grupos en varios países, hay también ahora hay apps en Noruega, en Inglaterra, pero un movimiento tan grande no conozco de otros países hasta el momento.
El activismo de este tipo, ¿no despolitiza un poco el problema?
Sí. Tienes razón.
Ah.
No, es verdad, en el momento en que estás pensando que, bueno, te da un buen sentido. Te puedo decir que te da un buen sentido. Estás salvando unos kilos de no sé qué y te sientes mejor. Pero en el mismo tiempo, el dueño de la casa en que te da esa comida se da cuenta, otra vez demasiado de basura. Para ellos también es un valor económico. Y no quieren desperdiciar demasiado, y eso Lo vemos en las cooperaciones con mercados que nos dan comida. Después de unos meses o unos años, la cantidad baja, porque ellos están pensando más.
Claro, claro, es decir, que tiene un efecto pedagógico, si se quiere.
O sea, que también se concientizan de todo lo que estaban desperdiciando.
Sí, sí, sí. Al final tendríamos que tener también, continuar. Hicimos algo como demostraciones, debates públicos, eso lo hacemos también, pero al final lo que necesitaría es otra cosa, es cómo poner el valor por la comida en la cabeza de la gente. Yo creo que tendríamos que empezar en el kindergarten con los jóvenes, de cocinar con ellos, para que vuelva a tener un sentimiento de valor.
Bueno, esto tiene, además de las dimensiones que hemos comentado esta noche, tiene otras dimensiones muy importantes, porque la falta de la relación con la comida, con el cocinar, con la producción, tiene que ver con una crisis, uno dice crisis siempre, pero un cambio muy fuerte en la cultura, en la relación con los objetos, con la producción, sí, con el artesanato, con el productor, también, claro,
con las familias.
Con la emancipación de la mujer también, porque muchas veces, para volver al slow food, esa comida lenta también es porque las mujeres estaban en la casa cocinando, ¿no? Sí, digo, sí. También había una jerarquía de género en eso, ¿no? En esas formas de cocinar tradicionales, ¿no?
Es cierto, pero es pues, como tirar un poco el bebé con el agua sucia, ¿no? Decir, pues, como sí, para que no haya un problema de género, tiremos la relación con la comida por la...
Que es un efecto también, digamos.
No, es cierto.
Que se han producido en las familias.
Que en las familias esos cambios también tienen consecuencias.
Sí, por supuesto. A la vez hay otro lado de esto, que es los problemas de salud vinculados con los cambios en la dieta, los problemas de obesidad, los problemas, digo, hay una serie de problemas asociados que no hemos mencionado y que tienen una importancia relevante en el mundo contemporáneo.
Claro, que si estás solamente comprando la comida preparada, siempre tiene demasiado de sal, demasiado de azúcar, demasiado de grasa.
Y hay que decir algo más, y es esa mala selección por la comida también es una selección de clase. La obesidad es un problema de los sectores de menos ingresos, sí, que tienen menos recursos para acceder a comida saludable, menos tiempo para preparar comida saludable, más tiempo de viaje del trabajo a la casa y más tiempo de trabajo, quiero decir,
menos variedad de alimentos,
menos acceso a fuentes de información. Entonces hay también una cuestión clasista en esto, ¿no?
No, por eso todos los proyectos de huertos urbanos, no solamente en Estados Unidos, pero también aquí, se tendrían que hacer en los barrios populares.
Claro.
Al inicio lo más importante es allí.
Claro.
¿Y los estados en Europa, en Alemania, por ejemplo, el estado está contribuyendo en algo a esta cuestión? Por ejemplo, al tema del desperdicio, o no sí, está en la agenda pública tan fuerte poco, como imaginamos.
La lobby de la industria de los supermercados es fuerte. Y ellos, cuando nosotros desperdiciamos menos, ellos hacen menos negocio, no les interesa mucho. Pero sí, a nivel, lo que intentamos ahora es cambiar algo del nivel local. Los municipios sí colaboran mucho.
Señores, rapidísimo. Se nos fue un programa, se nos fue, y lo voy a decir, la mitad del año.
Se nos fue.
La disfrutamos. Disfrutamos mucho también este programa con Valentín Turn. Voy a decir que existe una página de WordPress de Food Sharing en español, Food Sharing ES, no .es, sino ES, para quienes quieran consultarla. Y reitero, hay una página web, tastethewaste.com, que lleva al canal de YouTube donde están las películas de Valentín Turn. Pablo Stefanoni, muchas gracias.
Gracias a vos, un placer.
Lucía Rodríguez Bosch, que termines de reponerte durante el fin de semana.
Las películas en alemán con subtítulos en...
En español. Bien. Algunas de ellas
excelente,
en español.
Excelente.
Valentín Turn, muchísimas gracias por habernos acompañado en Buenos Aires esta noche.
Gracias a ustedes.
Un placer, aprendimos mucho y seguiremos. Muchísimas gracias al Instituto Goethe por su colaboración para traernos invitados esta semana y por supuesto muchas gracias a Rodrigo Lamardo, a Adrián Viña, que estos días estuvo a cargo de la producción, a Irene Roust y como siempre a Anita Maroto en la operación técnica. Viene Darío Burstin al informativo de Radio Nacional, luego María Areces, Encuentro con Vos, quédense en la 870, yo soy Alejandro Katz, el lunes a la